Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.
Buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, el programa donde hablamos de sociedad, de cultura, de política y todo lo que se os ocurra, eso sí, sobre Asia Oriental. Mi nombre es Inés y soy la presentadora. Como os dije la semana pasada, pues hoy vamos a hablar sobre Taiwán, que es un tema que teníamos que tratar en el programa sí o sí. Pero como me parece que algunos pues ya sabréis la historia de estas relaciones, de qué es lo que pasa entre China y Taiwán, pues quiero ampliarlo un poco a los problemas que tiene China pues para mantener su unidad. Así que también trataremos pues esta idea de un país, dos sistemas. Aunque muy brevemente, por supuesto. Sin más dilación, vamos a ello. Bueno, ya que la primera idea era Taiwán, comenzamos por él. Además es donde más tengo que decir. Pues la República de China, que aquí vamos a llamar Taiwán para evitar confusiones con la República Popular de China, es un conjunto de islas. Y la principal es la isla de Taiwán, o también conocida como la isla de Formosa. Aunque bueno, ese es el nombre histórico, ¿no? Ahora es la isla de Taiwán. Tiene algo más de 23 millones y medio de habitantes, donde pues un 95% son chinos Han, la etnia Han, que en su mayoría son provenientes de la China continental. Y el resto, ese otro 5%, pues serían poblaciones indígenas de origen malayo-polinesio. Tendríamos, por ejemplo, pues a los Amis, los Tao, los Kabalang. Bueno, ya sabéis que mi pronunciación es horrible, pero más o menos se escriben así. Y así hasta 16 grupos étnicos que son reconocidos oficialmente. El idioma oficial es el chino mandarín, pero también se habla taiwanés, que bueno, es parecido al chino también, ¿no? Y bueno, pues dialectos propios de esos 16 grupos étnicos como mínimo. En cuanto a la religión, bueno, pues la mayoría son budistas, cerca de un 35%, o taoístas, que es un 33%. Pero también hay otras minorías religiosas, como son cristianos y pues religiones locales, entre las que se incluyen el confucianismo. De nuevo, ¿queréis meter el confucianismo como religión? No, eso ya para debate de la gente que sepa sobre esto. Vamos a decir, lo metemos en religiones, creencias, un cajón abstracto, ¿vale? Ahora, en cuanto a política. Bueno, pues, a ver. Las relaciones con China, de la isla de Taiwán, con China, pues comienzan a finales de la dinastía Ming, que es básicamente el siglo XVII, más o menos. Y es en este momento cuando empiezan a llegar pues oleadas de inmigrantes chinos del continente, ¿no? Primer contacto. Vale, luego en 1895 China pierde una guerra contra Japón, que es la primera guerra sino-japonesa, y se ve obligada pues a firmar un tratado, el tratado de Shimonoseki. Este tratado, bueno, en general todos los tratados que firma China en el siglo XIX son malísimos para China, porque bueno, estaba en un periodo un poco débil, entonces pues todo el mundo se aprovechaba de ella, ¿no? Además ya sabemos que todo el colonialismo y demás que hay en finales del siglo XIX, principios del XX, pues claro, se juntó se con topose, ¿no? Bueno, pues en este acuerdo de Shimonoseki, China cede a Japón pues bastantes territorios, ¿no? Entre ellos, y los que más le dolieron, pues la isla de Taiwán y otro grupo de islas que se llaman las Islas Pescadores. Vale, ¿por qué le dolió? Bueno, pues porque está en una zona muy estratégica, que es la del Mar de China, que de hecho ahora pues existen muchas disputas en Asia Oriental por islas dentro de ese mar, ¿no? Pues tenemos las Paracelso, las Spratly, las Senkaku, bueno, un montón. Entonces, China pierde Taiwán y las Islas Pescadores. Japón mantiene el control sobre estos archipiélagos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, como unos 50 años. Bueno, ya sabéis que la Segunda Guerra Mundial marca un antes y un después en la historia mundial, básicamente, porque inicia una serie de procesos muy importantes, pues de descolonización, de reconocimiento de derechos humanos, de independencia de estados, etcétera, ¿no? O sea, que no tienen que derivarse directamente del tratado que se firma para concluir la guerra, pero que a raíz de esa guerra, pues digamos que los países están mucho más dispuestos a negociar y a evitar la guerra a toda costa, ¿no? Normal, porque si habéis leído algo de las bombas atómicas, sabréis que, bueno, o sea, tenemos la idea de que las bombas atómicas fueron una tragedia, pero si leéis datos, o se os cae el alma a los pies, pensáis cómo puede alguien hacer esto, ¿sabes? Y normal, son las dos únicas bombas atómicas que se han lanzado, la de Hiroshima y Nagasaki, pero es que normal, porque yo creo que no puede existir otro bombardeo atómico. La humanidad no lo aguanta. Éticamente ya. O sea, ya no sobre si contaminamos el planeta ni nada. Éticamente. Bueno, pues es que me voy por las ramas. Bueno, pues uno de esos tratados que se firman después de la Segunda Guerra Mundial, Japón devuelve Taiwán a China. Bueno, en realidad devuelve todos los territorios que le había quitado en el tratado de Shimonoseki, porque bueno, se considera que China se encontraba en un momento débil, que Japón se aprovechó, estaba haciendo uso de esa política imperialista, que sabéis que Japón a principios del siglo XX es, vamos, está en el momento cumbre de ten cuidado con Japón porque te descuidas y te come, ¿no? Pues eso. Entonces, hasta aquí bien, ¿vale? Podemos ver pues algunas diferencias históricas respecto a la China continental, a lo que hoy conocemos como China, pero nada fuera de lo normal. Esto de te cedo este territorio en un tratado, luego me lo devuelves, luego no sé qué, se dio siempre. En Asia, en Europa y en todos lados, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Que cuando le devuelven Taiwán, China estaba en medio de una guerra civil que había empezado en 1927, más o menos, y que se extiende hasta 1949. Claro, es que China es que no sale de una para meterse en otra. Y, bueno, pues esta guerra civil enfrentaba al Partido Nacionalista Chino, o Kuomintang, que estaba encabezado por Sun Yat-sen I. Sun Yat-sen I, no que sea Sun Yat-sen I, ¿vale? Y Chiang Kai-shek, ¿vale? Y el Partido Comunista Chino, que era el de Mao, que conocemos ahora, ¿no? Bueno, como os digo, China venía arrastrando problemas desde las guerras del opio. La dinastía Qing, o Qing creo que se pronuncia, cae a raíz de pues, todo ese debilitamiento. y el poder pues pasaría a manos de unos caudillos locales que se conocen como señores de la guerra. Un nombre muy, muy específico. Entonces, bueno, me estoy yendo súper atrás, pero es para que veáis que el problema viene de largo. Está muy enraizado. Y bueno, pues tenemos a esos señores de la guerra que ejercen el poder a nivel local, pero es que luego tenemos un gobierno oficial que se había creado tras la caída del emperador y que estaba en manos del Kuomintang, de Sun Yat-sen, recordemos, y que no controla, no es capaz de ejercer pues un gobierno estable o de establecer un gobierno estable en el país. Sun Yat-sen pide ayuda a potencias extranjeras, pero es que no le hacen caso. También pensad que, claro, acabamos de salir de la Primera Guerra Mundial. Son los años 20, Europa no está para nadie, ni para darle la hora. Estados Unidos igual, que está en los felices años 20 y demás, pero vamos, que no le hizo caso a nadie. Quien sí estaba para atenderlo era la recién creada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que había abandonado la Primera Guerra Mundial al estallar la revolución en 1917, que esa revolución, con sus más y sus menos, había tenido éxito, se había establecido un gobierno comunista y que estaba esperando a que otros países siguiesen su ejemplo. De hecho, si buscáis un poco, si os da por buscar un poco, veréis que después de 1917, en los años siguientes, hay un montón de revoluciones a lo largo del mundo que se hacen pues precisamente eco del éxito que había tenido en Rusia, ¿no? Lo que pasa es que solo tiene éxito en Rusia, pero bueno. Entonces, Entonces la URSS lo que hace es apoyar al Kuomintang, pero también apoya al Partido Comunista Chino que se acababa de crear. ¿Cómo no va a apoyar al Partido Comunista Chino si ella lo que quiere es que haya una revolución a nivel internacional? Pero, bueno, para evitarse problemas, y como China estaba así de inestable, la URSS les dice, mira, cooperad, Kuomintang y Partido Comunista hacéis un frente unido, intentáis estabilizar el país, podéis mantener vuestras identidades separadas, pero por favor, colaborad. ¿No? Hasta aquí todo bien, todo correcto, una posición perfectamente lógica. ¿Qué pasa? Porque siempre tiene que pasar algo. Que muere Sun Yat-sen y le sustituye Chiang Kai-shek. Y él, vamos a decir que lo de cooperar, pues no le molaba, no lo llevaba muy bien. Él quiere hacer una expedición, la expedición del norte. La empieza en 1926, no quiere la ayuda de nadie, no quiere tener nada que ver con los comunistas, él solo se las apaña y, bueno, como esta expedición le estaba yendo bien, dice, bueno, pues me voy a librar de los comunistas. Y lo hace purgando Shanghái, ¿no? Es una purga, o sea, él no la llama purga porque nunca las llaman purgas, pero bueno, básicamente él dice que el comunismo, que el socialismo es subversivo, que desestabiliza la sociedad y que hay que eliminarlo, ¿no? Entonces él lo que hace es arrestar y ejecutar a un montón de comunistas. ¡Claro! Aquí tenemos ruptura definitiva, o sea, el Partido Comunista tenía que estar indignadísimo, o sea, no solo desprecias mi ayuda para esa expedición del norte, para establecer la estabilidad en el país, como nos había dicho la URSS, que es quien nos está financiando, sino que encima me persigues, me matas. Pues claro, lógicamente, ruptura. Está feo. Entonces, pues las tensiones siguen escalando. Y a partir, bueno, ya tenemos que la guerra había empezado en el 27, que es cuando ocurre lo de Shanghái. Bueno, pues a partir de 1929 lo que tenemos es una guerra abierta entre el Kuomintang, que recordemos que estaba en el gobierno oficial, y el Partido Comunista. Es una guerra civil en todas las de la ley. A ver, no me voy a meter en las fases de la guerra ni nada, solo comentar que, bueno, como todos sabemos, gana Mao Zedong, el Partido Comunista. ¿Y qué ocurre con Chiang Kai-shek y el Kuomintang? Bueno, pues que se tiene que exiliar a la isla de Taiwán. Junto a otros 2 millones de personas, quiero decirte, no se va solo. Vale, ¿qué pasa? Que ahora tenemos el Kuomintang y Chiang Kai-shek en la isla de Taiwán, pero ellos no consideran que han perdido la guerra. Ellos siguen diciendo que son el gobierno oficial, que les han expulsado injustamente, sin ningún tipo de base legal, y, bueno, la comunidad internacional, en principio, les da la razón, ¿no? Aquí tenemos el núcleo del problema. Una guerra civil. Un bando es derrotado, se marcha a Taiwán. Desde donde, pues, sus pretensiones de futuro era intentar volver a conquistar ese territorio continental que habían perdido. Y tenemos entonces, pues, dos gobiernos chinos que dicen ser el oficial. El de Mao y el de Chiang Kai-shek en Taiwán. Como os digo, el Kuomintang se consideró el oficial por la comunidad internacional hasta 1971. En esa fecha, bueno, hasta 1971 lo que tenemos es al Kuomintang, a Taiwán, en la ONU, en el Consejo de Seguridad, con esa posición de poder y influencia internacional que tiene ahora China. En 1971, la República Popular de China, lo que hoy conocemos como China, pues sustituye a Taiwán en la ONU. Taiwán, a partir del 71, queda fuera de Naciones Unidas, ¿vale? No pertenece a Naciones Unidas, y eso es decir mucho, porque a Naciones Unidas pertenecen casi todos los países. Pero bueno, ahí, en lo que he dicho, está la clave de la cuestión, ¿vale? A partir de aquí, de este momento, todo mal para Taiwán. Todo mal, porque China no le reconoce como un estado independiente, ahí no forma parte de la ONU porque no es considerado un país, sino una provincia rebelde. Y además, lo que hace China es amenazar, bueno, amenazar suena un poco fuerte, vamos a decir, advertir, que no quiero que me prohíban tampoco la entrada a ningún país. Lo que hace China es advertir a la comunidad internacional de que, como reconozcáis a Taiwán, China no va a tener relaciones con vosotros, de ningún tipo, ni económicas, ni políticas, ni nada. Y recordemos que China está en el Consejo de Seguridad de la ONU. China es uno de los países que tiene poder de veto. Creo que son 5 únicamente los países que tienen poder de veto en la ONU. Entre ellos, pues Estados Unidos y China, ¿no? China es una potencia económica más que considerable. Ya desde los 70. En los 70 ya se les estaba empezando a ver las orejas al lobo. Vamos, que las advertencias de China son para tomárselas en serio. Obviamente, nadie quiere meterse con China, el gigante asiático. Así que, pues, Taiwán únicamente es reconocido por alrededor de 14 estados, ¿vale? La mayoría son de América, como Guatemala, Honduras, Paraguay, Haití. Y también hay algunos de Oceanía. Creo recordar que hay uno en África y uno en Europa. ¿A qué no sabéis cuál es el de Europa? El Vaticano. Claro, al Vaticano pues le da un poco igual las relaciones económicas con China, ¿no? Pero bueno, al resto de países no les da igual. De hecho, recordemos que en un principio el que tenía el reconocimiento oficial era Taiwán, pero lo fue perdiendo y ahora se ha quedado con 14 países. ¿Desde el punto de vista del derecho, es Taiwán un estado independiente? Sí. En teoría, cumple todos los requisitos para ser considerado un estado independiente. ¿En la práctica? Pues en la práctica, si no existe ese reconocimiento internacional, que recordemos que está vetado, penalizado por China, Pues es que Taiwán poco puede hacer. Tiene las manos atadas. No puede formar parte de tratados internacionales, ni de ningún tipo de organización internacional, ni puede tener embajadas en otros países, ni otros países pueden tener embajada en Taiwán, porque todos estos actos implicarían un reconocimiento tácito por parte del otro país de Taiwán como Estado. O sea, si España ahora coge y pone una embajada en Taiwán, estaría reconociendo a Taiwán como un Estado oficial. Y por tanto, yendo en contra de los deseos de China. Pero Taiwán no está aislado. Se pueden encontrar otras formas de relacionarse internacionalmente. En general, son relaciones no oficiales. De hecho, es lo que está haciendo ahora, especialmente en el plano económico. Porque Taiwán no es un país sin importancia, ¿no? Tiene un PIB, un Producto Interior Bruto considerable. Y bueno, como os decía, su política interior pues siguió evolucionando paralela a China. Tiene su propio gobierno. Desde que bueno, llega el Kuomintang a la isla, pues establece una especie de dictadura militar, hasta que en los 70 se inicia un proceso democratizador que coge bastante impulso en los 80. En 1986 se levanta la ley marcial, en 1992 tenemos las primeras elecciones legislativas y en 1996 las primeras elecciones presidenciales. Además, en el año 2000 se confirmaría esa transición política hacia un sistema más democrático, porque hay un traspaso de poder pacífico del Kuomintang, que era el partido que había gobernado hasta entonces, al partido de la oposición, que es el Partido Democrático Progresivo. Uf, es que es complicado, ¿veis? Yo os dije que era complicado. Bueno, como vemos, China tiene un importante desafío en este conflicto con Taiwán. Y además se agravaría con esta política de un país, dos sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que China es un país unificado donde se permiten tener sistemas económicos, sistemas políticos diferentes, ¿no? Esa es como la idea básica. Esta política pues fue propuesta por Deng Xiaoping para reunificar o que se reincorporaran a China dos colonias europeas, que son Hong Kong y Macao. Hong Kong pues era parte del Imperio Británico desde las guerras del opio, tras las que China se vio obligada a ceder este territorio, o sea, Hong Kong, durante un periodo concreto de tiempo, que creo que recordar que eran 100 años, si no me equivoco. Ya os digo, China a finales del siglo XIX no estaba. Claro, durante el periodo colonial, pues Hong Kong estaba bajo un régimen colonial. No había democracia, no había nada. Pero la Segunda Guerra Mundial, como ya os dije, empezó varios procesos de descolonización. Y digamos que en cierta forma inspiró a los hongkoneses, o los incitó, para que empezasen a reclamar mayores cotas de participación en el gobierno. La fecha, esos 100 años que habían establecido entre Reino Unido y China, digamos que caducaba en 1997. En 1997 Hong Kong tenía que volver a ser parte de China. Pero a Reino Unido no le hacía gracia que este territorio bastante rico regresase a China, porque empezaba a convertirse en un gigante económico y pues era una amenaza, ¿no? Y por eso consistió que comenzase a haber pues procesos de democratización y permitieron pues firmar con China un acuerdo por el que Hong Kong tendría, bajo ese lema de un país, dos sistemas, pues cierta autonomía y libertades frente a la China continental durante 50 años. Esto es importante. Así, pues a partir de 1997, tenemos un sistema casi democrático, casi, y capitalista, dentro de la propia China. ¿Qué ocurre? Que China quiere reintegrar el territorio, como es lógico, cuando se acaben esos 50 años, en 2047. Pero la población hongkonesa no quiere perder sus derechos, por pocos que sean. Y sí que China ha intentado mantener el control a través del uso de la fuerza, como pudimos ver en la Revolución de los Paraguas Amarillos, que seguro que os suena de verlo en las noticias hace un par de años. Bueno, un par no. Igual hace unos más, pero ya sabéis que la cuarentena no cuenta, entonces yo no sé en qué año vivo. Y pues lo que sí que está haciendo China es coartar esa libertad que había prometido, que se había comprometido a tolerar con Reino Unido. Pero bueno, a ver qué ocurre. Con Macao, pues pasa algo similar. Macao era la ciudad del Imperio portugués por excelencia. El Imperio español tenía Manila, pues el Imperio portugués tenía Macao. En 1887 pasa a estar bajo el dominio de este imperio hasta 1999. Como veis, 2 años después de que Hong Kong se reintegrase en China. Que es, vamos, hace 2 días, como quien dice. Yo ya había nacido. digamos que es la otra pieza de ese país, un país dos sistemas. También tenemos una pseudodemocracia, donde los ciudadanos, pueden elegir una parte de la asamblea, pero no pueden elegir al jefe del ejecutivo, que es, bueno, elegido por China. También es una zona muy dinámica, económicamente. Son muchos los parecidos con Hong Kong. Y la idea principal es la misma, que dentro de China pues existirían 2 regiones con un sistema político y económico completamente diferente, que tiende más hacia la democracia y el capitalismo y que por tanto chocaría con esa China de partido único y comunista. Comunista entre comillas, porque ya sabemos que China se enmarcaría más dentro del capitalismo de partido único, ¿no? Pero bueno, eso para otro día. Claro, esta doctrina, por un lado, presentaría un problema, porque los ciudadanos pues pueden apostar por rechazar esa futura reintegración a China, como se está viendo en algunas encuestas o tendencias en Hong Kong, por ejemplo, pero también ofrece algunas soluciones o un rayo de esperanza a las relaciones chinas, ya que en un principio se pensó para ofrecerla a Taiwán, y Taiwán parece no rechazarla del todo. Y el Tíbet, que también sabéis que ha tenido sus conflictos con el gobierno chino, pues ha mostrado cierto interés por ella. Claro, aquí el tema está en si China realmente desea mantener esa política de un país, dos sistemas, o su objetivo es que en 2047 se cierre el chiringuito y todos bajo el mismo sistema. Habría que verlo. Por concluir, ¿qué pasa? ¿Qué me llama la atención de todo esto? Bueno, pues que frente a esa imagen de una China monolítica, unificada, sin problemas, lo que tenemos son muchos frentes abiertos, muchos focos de conflicto relacionados con la soberanía, con la nacionalidad, que de una forma u otra afectan y lo seguirán haciendo unos cuantos años más a la política china, ¿no? No sé qué opináis vosotros, ¿qué os parece? ¿Será el Partido Comunista capaz de superar estos desafíos y mantenerse en el poder? ¿Está China abocada a un cambio, a una flexibilización de su política y su economía? No sé, dejadme vuestras ideas en el Twitter del programa, @orquidiaybambú. Y si os habéis perdido el resto de episodios, los tenéis en la web de Radio USAL. Yo os espero la próxima semana con muchos más temas interesantes aquí en La Orquídea y el Bambú. ¡Chao!
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia de la mano de Inés Suárez, La Orquídea y el Bambú. Japón, China, Corea, satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La Orquídea y el Bambú de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.